Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los directos que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad que, como siempre explico, bueno, pues en agradecimiento a este apadrinamiento de estas entrevistas mensuales, es una universidad que se crea en Guatemala en el año 1971 y que desde hace prácticamente un lustro está también operativa en España, en Madrid, en la calle Arturo Soria, 245. Es una universidad que siempre invito a que, si tenéis interés, si estáis por Madrid y os interesa, aunque solo sea curiosear, pues os acerquéis a ella porque os recibirán con los brazos abiertos. Algunos damos clase en esa universidad y es una universidad de la que estamos muy, muy contentos y orgullosos porque en su propia misión lleva la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esta misión, siempre lo digo cuando llegamos a este momento, pues como parte de esta misión, el fomento de entrevistas como las que mes a mes realizo en el canal y también como parte de esta misión, eventos como aquel del que hoy os quiero hablar. De hecho, he programado la entrevista hoy para que me dé tiempo a anunciarlo por si hay personas interesadas, que probablemente sí, interesadas en acudir a este evento. Este próximo viernes y sábado en la Universidad Francisco Marroquín, físicamente, presencialmente, se va a organizar un seminario llamado Una revolución liberal para España. A algunos os sonará porque es un libro que publiqué yo mismo hace casi 10 años y donde esbozo cómo podría ser España y cómo podría funcionar España si prácticamente todo estuviese desestatalizado, privatizado, si lo queremos, libre, en definitiva. Todo, me refiero, pues servicios municipales, medio ambiente, sistema eléctrico, infraestructuras, asistencia social, sanidad, educación, pensiones, cultura, investigación y desarrollo. Bueno, si os interesa cómo podría funcionar un país, está centrado en el caso de España, pero es aplicable a cualquier otro, sin que el Estado intervenga muy activamente en todos estos sectores, tenéis el libro que se publica en 2013, o tenéis también este seminario que organiza este fin de semana, viernes y sábado, la Universidad Francisco Marroquín. El seminario está estructurado alrededor de los capítulos que voy tocando en el libro y a lo largo de varias sesiones, pues diversos autores explicarán, pues, cómo funcionaría el urbanismo en una sociedad libre, cómo funcionaría la asistencia social o el mercado de trabajo en una sociedad libre, el medio ambiente y el mercado eléctrico, la sanidad, las pensiones, la educación, las infraestructuras y otros temas adyacentes también de filosofía, de problemas del intervencionismo, etc. ¿Quiénes serán los ponentes? Pues yo mismo daré una conferencia, la primera del sábado, sobre asistencia social y mercado de trabajo. Tendremos al profesor Carlos Rodríguez Brown, Domingo Soriano, José María Rotellar, Eduardo Fernández Luña, Laura Máscaró, Pablo Losada, Óscar Rodríguez Carreiro, Francisco Capella, Paco, Gonzalo Melián, Lluís Monset, que hablará sobre sanidad, Rubén Manso, Juan Carlos Girauta y Manuel Llamas, que son tres personas que o están en política o han estado en política y que cerrarán el acto con, bueno, un debate, una conversación política, el arte de lo posible. Si queréis acudir presencialmente a este seminario, os tenéis que apuntar, os podéis registrar en la página que ahora voy a colocar en el chat, y voy a dejar el link también en la caja de descripción de este vídeo. Y la matrícula por inscribirse son 90 euros por participar en esta jornada y media, ya digo, si os interesa, de una revolución liberal para España. Ahora bien, como forma, si lo queréis, de promoción o de contribución, empuje desde este canal al acto, todos los que os inscribáis desde este momento hasta mañana a mediodía, es decir, desde ahora 25 de enero hasta mediodía del 26 de enero, el precio será de 75 euros. Tampoco es que sea una rebaja gigantesca, pero si estáis interesados en apuntaros, en asistir al evento, pues mejor que lo hagáis, mejor que os inscribáis en breve, que no que lo dejéis para el jueves, porque aparte de que empieza el viernes, pues no tendréis, el jueves por la tarde, no tendréis ya el descuento. ¿Por qué anuncio esto? ¿Por qué comento o por qué hablo sobre este seminario? Pues aparte de porque lo organiza una institución que es la que apadrina estas entrevistas mensuales, la Universidad Francisco Marroquín, porque nuestro entrevistado de hoy es uno de los ponentes de este seminario que se celebra en la Universidad Francisco Marroquín el próximo viernes y sábado. Y me refiero concretamente a Lluís Monset, que es el presidente de la Patronal de Sanidad Privada en Cataluña, la Asociación Catalana de Entidades de Salud, y también es secretario del Instituto von Mises en Barcelona, del Instituto Mises de Barcelona. Lluís, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti por acudir a esta entrevista y por el rato que vamos a estar conversando sobre un tema que tiene partes de actualidad muy claras, y es por donde quiero empezar, pero también tiene temas mucho más de fondo y atemporales, como es hasta qué punto la sanidad privada puede ser una alternativa, ya no parcial, sino incluso completa, a la sanidad pública. Pero empecemos por la actualidad más inminente, porque además estos días hay huelga de médicos en Cataluña, tenemos huelga de médicos de atención primaria en Madrid. La sanidad pública española, que durante muchos años, décadas, nos decían que era la mejor del mundo, con mucha diferencia además, está claramente en crisis. Esto creo que no lo va a disputar nadie y ya no es la mejor del mundo. De nuevo, creo que no lo va a disputar nadie. ¿Quién tiene la culpa de que esto sea así? Sin duda ahí habrá mucho debate. Las privatizaciones, los políticos, los recortes. Bien, pero que la sanidad pública española se ha deteriorado durante los últimos años a pasos agigantados y no sé hasta qué punto parece que esa trayectoria se vaya a revertir en el futuro, creo que es algo más o menos compartido generalizadamente. Entonces, desde tu punto de vista, que uno puede pensar que está sesgado por ser de la patronal de la sanidad privada, lo que queramos, pero en cualquier caso, desde un punto de vista interno e informado, con tus propias ideas, sin duda, como yo tengo las mías y como los de Podemos tienen las suyas, ¿qué está pasando en la sanidad pública española?
Bueno, espero que no esté muy deformada, porque además de ser presidente de la patronal tengo muchas otras ideas y otras cosas que hacer que no tienen nada que ver, y intento además no confundir unas cosas con las otras, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, hay cuestiones que son de fondo, que vienen de lejos, ¿no? Que es estas que yo creo que son las más importantes de ver, y otras que son más circunstanciales. Hay una de que podríamos entender como circunstancial, que tal vez no se tiene en cuenta para ver por qué estamos aquí, y desde mi punto de vista es la crisis del COVID, una crisis humanitaria importantísima, ¿no? En la cual yo creo que toda la sociedad hemos salido despistados, ¿no? Creíamos en Europa, en España, que estábamos en esta sociedad del bienestar y de la abundancia, que nada podía acabar con nosotros, y de repente un germen que desconocíamos nos coloca a todos en casa sin poder salir, lo cual es decir, suprimiendo absolutamente todas nuestras libertades, ¿no? Pues también podemos hablar de si eso tenía sentido, ¿no? O hasta dónde tenía sentido. Pero lo cierto es que fue una crisis muy grave, tanto social como económicamente, y que la sanidad vivió de una manera muy específica, ¿no? Y yo quiero recordarlo primero porque creo que es verdad, pero que en el debe de la sociedad con el sistema sanitario, sea público, sea privado o con los médicos, el aplauso aquel que se hacía en los días del COVID se debería tener en cuenta todavía, ¿no? Porque yo creo que efectivamente el esfuerzo de los profesionales de la sanidad pública y de la sanidad privada también, pues fue importantísimo y eso forma parte de la crisis. Yo creo que los sanitarios no se han recuperado en cierta manera de esa posición. Se ven menospreciados en cierta manera, ven que hay muchos problemas que no se solucionan y en este sentido creo que tienen razón. Lo que pasa es que luego hay una cuestión de fondo clarísima, que apunta mucho más a los temas más generales que hubiéramos discutido en cualquier otro momento y que es el que decías, aunque en muchos rankings la sanidad española aparecía en los puestos destacados, pues lo cierto es que ya tenía algunos problemas que algunos podíamos ver más o menos y ahora se han cristalizado, ¿no? En el sentido de que efectivamente todo el mundo reconoce que hay problemas de financiación, los cuales son clásicos de este tipo de sistemas como el nuestro, y que hay problemas pues para dar salida a la demanda que hay de los usuarios. Curiosamente, no sé si tú seguro que lo sabes, los que nos están, las personas que nos ven, no sé si lo sabrán, que durante el COVID las listas de espera, no solamente cuando estuvimos encerrados, sino posteriormente, se redujeron, pero ahora se han vuelto a incrementar de manera extraordinaria, ¿no? Y por tanto, pues hay un problema de fondo de los sistemas públicos de salud, del modelo, yo creo, básicamente Beveridge, el que es el nuestro, el Sistema Nacional de Salud, que son muy de fondo, que tienen que ver, en el fondo, tenemos una parte de nuestra economía que está absolutamente socializada, está casi, casi, y ahora incluso lo que se discute esto, incluso los medios de producción están casi en manos del Estado, ¿no? Y por tanto, eso crea problemas desde nuestro punto de vista muy claros, pero que yo creo que se están visualizando. Por otro lado, hay otra de las cuestiones que podríamos entender como coyuntural, ya viene de lejos, pero ahora se está poniendo muy de relieve, y es cierta que faltan profesionales. Es decir, que hay una tensión sumada a todas las tensiones anteriores para los profesionales, tanto principalmente médicos como enfermeras, de que efectivamente faltan profesionales. Después también, en la medida que quieras, podemos hablar de cuáles son sus razones o soluciones, pero lo cierto es que faltan. Y no solo faltan porque los médicos de atención primaria, por ejemplo, quieran tener más tiempo porque ahora haya congestión, sino, por ejemplo, en el sector privado, que no se mueve con estas reglas, también. Y, por tanto, probablemente este es un sector que está creciendo, la demanda crece sin duda por las razones que conocemos, por la edad de la población, por el incremento de tecnología, por el aumento de la riqueza que lleva incremento también de demanda, y por tanto eso es verdad, y no hay una solución, y menos soluciones mágicas y a corto plazo. Y después encima esto se mezcla con una situación en algunas autonomías, como es la de Madrid, ¿no? En la cual la coyuntura política, con unas elecciones municipales y autonómicas por delante, incluso unas a futuro, yo creo que sinceramente, desgraciadamente, porque no debería ser así, pero es así, pues se mezcla también con esta, por lo menos con la inquietud, con la crisis de fondo, pues sí, también se mezcla porque va a distorsionar a lo mejor alguna solución, digamos, pero tiene que ver.
Uno de los puntos que quería tratar, y dado que lo has sacado tú, pues lo podemos comentar ahora, es precisamente la falta de personal. Uh-huh. ¿Por qué falta personal? Porque Ayuso, por ejemplo, lo ha comentado en ocasiones, lo ha denunciado públicamente y lo ha utilizado como un argumento como para excusarse, diciendo yo es que aunque meta más dinero en el sistema sanitario público, esto per se no va a solucionar los problemas de fondo, que es que faltan médicos de atención primaria. Pero ¿por qué faltan? Los médicos dicen que se les paga poco y que por eso muchos están yendo al extranjero, que puede ser, claro, si uno compara los sueldos de un profesional sanitario en España. Vale, pues te preguntaba, que no sé si es solo un asunto de salario o si hay algo más.
No, yo no creo que sea solamente asunto de salario. Yo creo que tenemos, efectivamente, ya digo, globalmente una descompensación entre oferta y demanda, que dada además la omnipresencia del sector público, la gran presencia del sector público, pues produce distorsiones especiales, pero que es generalizada. ¿Por qué se produce por qué no casan la oferta de médicos y las necesidades de médicos? Hombre, en cierta manera porque hemos sido muy restrictivos a la hora de hacer, o sea, un profesional sanitario especialista, lo cual seguramente tenía sentido pues obligar a que un especialista sin el título MIR pues no pudiera ejercer, pero ello quiere decir que son 5 o 6 años de carrera más otros 5 de especialidad, son 11 años para producir un especialista. Eso son muchos años y, por tanto, ha habido una descoordinación de la producción propia, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, yo creo que en este mundo globalizado las soluciones no las vamos a encontrar, como algunos las buscan todavía, en producir tantos médicos o enfermeras como vamos a necesitar en el momento en que se abren las puertas de las facultades, ¿no? Eso va a ser imposible y, por tanto, tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo globalizado en el cual lo que hemos de convertirnos en polo de atracción de profesionales de otros entornos. De hecho, ya está pasando con profesionales de Sudamérica, que son frecuentemente son los que vienen más abundantemente a España, pues por el tema idiomático y porque tienen una calidad reconocida y reconocible, pero hemos de ser atractivos para todo el mundo. Yo creo que ese es el problema de fondo, es este, no hay una fácil solución. ¿Tiene que ver que se les pague poco? No creo, no creo. Desde luego todo el mundo piensa probablemente que se paga poco, pero por ejemplo en el ámbito de la atención primaria, yo creo que lo que pasa es que hay una desmotivación, digamos, de los profesionales por la atención primaria debido a la evolución que ha ido haciendo esta parte importante, que se ha vuelto a burocratizar probablemente mucho. Eso es mixta las razones por las cuales esto ha sucedido, porque los propios profesionales podían hacer algo. De hecho, en Cataluña hay unas experiencias, yo creo que interesantes, muy interesantes, de autogestión de profesionales y tienen resultados diferentes. Es decir, los profesionales que autogestionan su propio CAP o área básica tienen mejores resultados de salud y tienen mucha más satisfacción. Y, por tanto, buscar soluciones de este tipo, además de algunas otras de librar de burocracia a la atención primaria, de otras cuestiones, pues yo creo que son en parte la solución.
Claro, pero lo comentaban ahora en el chat, ¿no? Y claro, si uno lo piensa en esos términos, estudiar 11 años para cobrar en atención primaria 2.000 y poco euros al mes, quizá no parezca la trayectoria profesional más atractiva para muchas personas que están empezando la o se están planteando lanzarse a estudiar medicina y posteriormente ejercer. Entonces, no sé si hay que combinar una flexibilización del procedimiento de adquisición de la capacitación de médico en España o, claro, importar médicos cualificados extranjeros que se han formado en unas condiciones no tan estrictas como las de España, lo cual a lo mejor no significa que sean peores, sino simplemente que no ha estado tan burocratizado.
Sí. Sí, no. Sin duda se puede pensar que... Yo, sinceramente, no creo que sea un problema de lo que cobran. De hecho, lo que está pasando, o sea, las plazas MIR actuales quedan libres. Claro, puedes decir, no, es por lo que cobran. ¿Saben lo que cobran? Bueno, yo creo que un MIR no está pensando sinceramente en esto, ¿eh? No, yo no, yo desde luego que soy MIR y médico de familia, por cierto. No, en ningún momento, ni mis compañeros me parece que entraron en la profesión pensando a ver cuándo iban a cobrar. Otra cosa es que después pese, pero al principio no, ¿no? Y bueno, y ahí el problema, claro, es que bueno, en un sistema donde no se puede retribuir adecuadamente a aquellos que se esfuerzan más, pues la desincentivación va a existir probablemente casi siempre, aparte de que pues el pagar mejor a los profesionales quiere decir, en fin, un esfuerzo del Estado que tendrá que sacar dinero de algún otro sitio, ¿no? Yo creo que debe ser una prioridad, pero ya digo, no creo que este sea el principal problema, ¿no?
Si combinamos, Luis, perdona, 11 años estudiando, que algunos dicen, bueno, ¿y si fueran 20, por eso tiene que cobrar más? No, pero claro, si tú vas añadiendo costes de oportunidad, de años perdidos, que no estás en el mercado laboral, que no estás progresando, sí, sí, pues eso a la hora de plantearte lanzarte ahí, pues lo tienes en cuenta. Si combinamos esa carrera de estudio o de formación académica y práctica dilatada con unos salarios que están en la media de mercado, no están ni mucho menos por encima, y la actual sobrecarga de trabajo que tienen muchos de estos profesionales, pues claro, si uno se plantea, yo me voy a meter aquí, perder una década de estudio para cobrar muy poco y además una vez consiga plaza, estar absolutamente machacado a trabajar porque falta personal. Entonces, ¿la solución cuál sería? Incorporar mucho más personal, quizá pagarle algo más y por esa combinación de bajar la carga de trabajo, que actualmente es exagerada, con sueldos mayores, volver esa profesión de nuevo más atractiva como lo era en el pasado para también facilitar burocráticamente desde dentro la formación de nuevos médicos y atraer profesionales de fuera. Ese sería un poco el resumen de cómo resolver a medio o largo plazo la crisis. A corto plazo probablemente, salvo la inmigración, no haya muchas soluciones.
Sí. Sí, de todas maneras, ya digo, yo me da la sensación de que hay una cierta crisis, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, ¿eh? En el ámbito de la especialización no tanto, aunque también del profesionalismo liberal. Es decir, el médico no se siente responsable de la salud de sus pacientes, por lo menos directamente, se siente una parte del engranaje. Eso no lo digo en detrimento de lo mucho que se esfuerzan, ¿eh? Lo digo por la coyuntura, por cómo está planteado el sistema. ¿Y por qué digo que seguramente no es solo un problema, o por lo menos no es el principal problema, el económico? Porque medicina sigue siendo de las facultades que tiene más atracción para todos los jóvenes, y en el ámbito de la privada, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo creo que aquellos que tienen vocación de trabajar más en este sentido y de ganar más dinero, como es lógico y demás, lo que están haciendo, sea bueno o sea malo, pero creo que es una que contribuye a aguantar el sistema es hacer compaginar pública con privada. Eso es,
claro, esa ha sido la vía de escape, ¿no? De
exacto, eso ha sido y es frecuente. Los grandes cirujanos, o muchos de los grandes cirujanos, no digo que todos, pero hacen también cirugía privada y por tanto tienen su compensación desde el punto de vista de esta responsabilización, de este elemento de saber que si se esfuerzan más y trabajan mejor, van a ser mejor remunerados en la parte privada. Y luego insisto en esta experiencia que yo creo que es muy interesante, que se hizo en Cataluña y que sigue, ¿no? Lo que pasa es que no se extendió como se quería, de autogestión de los equipos de atención primaria, en los cuales la satisfacción es mucho más alta, porque además es que los profesionales son responsables de el presupuesto, por decirlo de alguna manera, con lo cual la retribución ya no es la misma, no es la misma para todos, no es la misma que los otros, porque pueden gestionar mejor también cuáles son las derivaciones que hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que yo creo que vale la pena observar.
Pregunta Carlos Calvín en un superchat que obviamente tengo que atender. Muchas gracias, Carlos. Dice, ¿la marcha, el éxodo de sanitarios tendría relación con que la sanidad sea universal? Sin copagos por hacer una consulta, se genera un mayor número de consultas. Un exceso de peticiones puede incentivar a marcharse donde desarrollarse mejor profesionalmente. Es decir, parte de la sobrecarga de trabajo que estábamos mencionando antes ya no es solo demanda, digamos, real, auténtica de sanidad, sino muchas veces exceso de demanda, precisamente porque el coste marginal al que se enfrenta el paciente es cero y, por tanto, precio cero, ya sabemos que la demanda tiende, no es que sea, pero infinito. Tiende potencialmente infinito.
Sí, sí. Bueno, y no solamente esto, que es una obviedad, sino es que efectivamente este también es el típico caso de que cuanto mejor lo haces, peor te va. Es decir, el profesional que atiende muy bien a sus pacientes, pues tiene mayor demanda de estos pacientes. Claro. Sobre todo en un ámbito de la atención primaria, en la cual el objetivo, a lo mejor equivocadamente, pero en un momento determinado habíamos planteado que el objetivo era la salud, no era la enfermedad. Es decir, los pacientes no solo van al médico de atención primaria porque tienen una enfermedad, sino que van muy frecuentemente porque quieren consultar alguna cosa, porque quieren mejorar su estado de salud o porque se les induce a venir a través de programas. Induce que está muy justificado, pero bueno, es decir, si tú le dices a un hipertenso que venga a tomarse la presión o que venga a hacer un control cada 6 meses, pues tienes más gente que si no los dejas, porque el hipertenso no se había enterado antes de nada, ¿no? Entonces, claro, si uno hace programas de seguimiento de enfermos crónicos mucho más exhaustivos y demás, tiene más demanda, pero no obtiene ninguna satisfacción más que la profesional que podría obtener, ¿no? Entonces esto pues no está bien ajustado, como entiendo que es lógico, vamos, creo que coincidimos, ¿no?
Claro, esta medicina preventiva o esta búsqueda de una salud integral del paciente, de calidad de vida en definitiva, es lo que, bueno, algunos en Estados Unidos llaman medicina premium, ¿no? Pero claro, yo creo que más bien en España, y precisamente por la crisis en la que está inmerso el sistema sanitario, vamos a una especie de sistema sanitario que mantenga lo básico, el tratamiento de lo más urgente, para ir despachando unas listas de espera, tanto en atención primaria como en especialidades, que son gigantescas, ¿no? Entonces, eso, el sistema aparentemente sigue funcionando con espera, pero sigue funcionando, pero claro, a costa de un deterioro muy importante de la calidad efectiva que proporciona ese sistema.
Bueno, yo aprovecho para decir una cuestión que seguro que luego saldría y que también creo que coincidimos, y explico muy a menudo que no nos olvidemos, tú ya me has referido al sistema público, pero no nos olvidemos que tenemos un sistema que en el fondo es mixto aunque no se quiera reconocer.
Sí,
es
claro.
Decir, que hay una parte, lo digo porque todo esto podría estar pasando también en la privada y no pasa. En la privada no hay listas de espera, pues, no hay burnout.
Si te parece, hablamos inmediatamente
sí.
De por qué no pasa en la privada, porque es interesante. Pero terminemos de zanjar el tema del público. Es decir, porque además yo creo que conecta. estamos viendo un deterioro de la calidad del sistema público, que además no es de hace un año, ni de hace 5, ni de hace 10, aunque se pueda haber acelerado, pero es desde hace mucho tiempo, en un sistema que se nos decía es el mejor del mundo. Y claro, yo siempre he encontrado estas afirmaciones un poco paradójicas por lo que tú mencionas a continuación. Si tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, ¿cómo es posible que entre el 25 y un tercio de la población española tenga un seguro privado, en algunas comunidades como Madrid el 40%, tenga un seguro privado pagando dos veces? Es decir, si a mí me ofrecen un servicio gratis, que es el mejor del mundo, ¿qué sentido tiene que pague otra vez para recibir algo que además será peor, de peor calidad? Algo no casa en esta narrativa oficial y no ha casado desde hace muchas décadas.
Absolutamente de acuerdo. Y hay otra razón para pensar en este razonamiento, que el razonamiento que haces es adecuado, que como sabes, y no les gusta nada a los intervencionistas que se lo expliquemos, que son los funcionarios del Estado, los cuales, teniendo la opción de elegir el modelo, digamos, más planificado, que es el tradicional público, digamos, porque el otro también se financia públicamente. Ahí yo creo que hay una gran diferencia, porque es un modelo que sirve. Los funcionarios no están descontentos del modelo que tienen, pero eligen sistemáticamente estar asegurados a través de una aseguradora y proveídos de salud a través del sistema privado, ¿no? Con lo cual, eso debería hacer meditar a cualquiera que tenga ganas de meditar, ¿no? Pero no les hace meditar, ¿no? Excepto a los propios funcionarios y al sindicato de funcionarios, que ha sido los que han podido siempre, con el ansia de estatalización que tienen los diferentes partidos que llegan al poder, incluso los nominalmente más de derechas, digamos, de hacer desaparecer la mutualidad de funcionarios del Estado, ¿no? Las diferentes, sobre todo la de Muface, ¿no? Si no fuera porque los sindicatos están absolutamente en contra, el sindicato de funcionarios habría ya desaparecido. Entonces queda ahí una lucecita como para que alguien mire y diga, oiga, como tú dices, pero ¿en qué? O sea, un planteamiento que se harta, porque es cierto que debemos hacer una medicina centrada en el paciente, que quiere decir no solamente que pueda decidir, sino que entendamos qué es lo que quiere, que le demos libertad, etcétera, etcétera. Pues hombre, si resulta que los pacientes sistemáticamente, los que son funcionarios, ven mejor un sistema que otro, o unas salidas que otra, o una estructuración que otra, y por otro lado, lo que tú decís, que es clarísimo también, ¿para qué vas a pagar dos veces un servicio si lo tienes y fuera el mejor del mundo, ¿no? Es decir, en las zonas de España que son más ricas, porque además la coincidencia es total, en las cuatro autonomías donde hay más riqueza, hay más aseguramiento privado, porque la gente que tiene capacidad para hacerlo, pues lo hace porque cree que es una manera de tener mejores servicios, ¿no? Yo creo que la idea del mejor sistema del mundo era teniendo en cuenta solo dos parámetros, y además parcialmente, ¿no? Uno, que efectivamente, bueno, había otro circunstancial también, ¿no? Que eso era jugar, bueno, y seguirán jugando, que es que efectivamente los indicadores de salud españoles son muy buenos. Pero lo que pasa es que los indicadores de salud, los profesionales y los políticos también lo deberían saber, la parte que es por el sistema es muy baja. Influyen mucho más otros los hábitos, el entorno, la genética, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo mismo que en Cuba, ¿no? Que tiene un sistema de salud absolutamente deficiente, por mucho que nos vendan que es maravilloso y la esperanza de vida es alta. ¿Por qué? Porque al final la incidencia que tiene el sistema sanitario no es tan grande
en según qué indicadores.
Las necesidades básicas, claro.
Sí, sí. Pero ya digo, yo creo que ellos jugaban con esto y jugaban con otra cosa, que efectivamente la gente estaba muy satisfecha del sistema, satisfecha de los momentos puntuales, no satisfecha con el sistema en global, sino que el nivel de calidad, la profesionalidad de todos los profesionales del sistema es altísima, yo creo, sinceramente, no, no creo que lo diga porque soy parte de él, digamos, y por tanto había mucha satisfacción en este sentido. Las listas de espera, que eran un problema ya grave desde hace mucho de tiempo, pues la gente los asumía como un costo, en cierta manera, y no, y no desesperaban de él. Y por tanto, esto hacía que... Y por otro lado, como bueno, yo te he oído decir también a ti, y creo que es evidente, costaba relativamente poco, relativamente poco a las arcas del Estado la parte que tenía que aportar comparativamente con otros, con otros países, y por tanto esta relación es lo que hacía. De hecho, yo creo que los cálculos, bueno, entre otros, además, algunos de estos rankings que no fueran personales casi, por ejemplo, el hecho de que la sanidad estuviera privatizada o fuera pública, por sí misma valía más puntos, digamos, el ranking que fuera pública que fuera privada, ¿no? Entonces, en fin, no quiero decir que eso no, yo creo que en este sentido, afortunadamente, seguramente estamos en un baño de realidad de que el sistema tiene problemas y que podría ser un buen momento. Me temo que no lo va a ser, pero podría ser un buen momento para recapacitar. Crisis en la palabra crisis en griego tendía más a decir que había un momento en que se tenían que tomar decisiones porque había una ruptura, que no que sea una cosa catastrófica como lo vemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si realmente llega un momento en que nos paramos y decimos, bueno, vamos a ver qué soluciones hay para esto y lo hacemos entre todos honestamente. Lo que pasa es que me parece que en estos momentos va a ser difícil por el cuarto factor que decía. Yo creo que ahora hay un alto grado de politización y, por tanto, los políticos creo que desgraciadamente no van a jugar a favor de solventar el problema, sino van a mirar muy de manera cortoplacista, más allá de que hay algunos que encima tienen ya un... y además están cerca del poder, sobre todo en España, que tienen en fin, una alergia al ánimo de lucro y a lo privado que ya les induce a no querer ni hablar de nada de esto, ¿no? Y que contagian además a muchos otros, porque esto es bien curioso que esta idea, por ejemplo, que durante la pandemia se hablaba a veces y demás de si tiene precio la salud, ¿no? Pues, y que no se puede hacer lucro con la salud, bueno, con cualquier servicio, con cualquier medio.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Han de intervenir elementos económicos, tenerlos en cuenta es primordial. Y en el ámbito de la salud, afortunadamente en este sentido, prácticamente excepto la financiación a los profesionales del ámbito público y la financiación de la producción, pero los medios mayoritariamente no están en manos del Estado, los producen empresas que son privadas, es decir, que ganan dinero porque hacen un servicio a la ciudadanía, y recuerdo pues que en el ámbito privado naturalmente eso funciona perfectamente bien, y aunque también tiene sus problemas como cualquier sector, no tiene ningún sentido que estigmaticemos el ánimo de lucro en ningún sitio, pero tampoco en sanidad, ¿no? Como...
Sí, no, porque al final, si no tenemos en cuenta consideraciones económicas, pues pasa lo que sucede en la pública, ¿no? Claro. Que sí, es muy barata a costa de pagar bastante poco a los profesionales. Los profesionales pueden tener de entrada una gran vocación que suple esa falta de remuneración, pero también son personas que quieren vivir y vivir mejor, sí, y por tanto se van dedicando o a otras profesiones, es decir, no entran en la carrera de medicina o se van a otros países, y al final tienes un problema, un cuello de botella, que solo lo solucionas a medio o largo plazo flexibilizando, pero gastando más. Pero claro, si gastas más ya no es tan eficiente en el gasto, que es lo que pretendías en un principio, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de la sanidad privada, porque la pública se está cayendo, se está desmoronando, y lo podremos ver, o lo que podremos reconocer o no reconocer, pero está claro que hay un deterioro evidente en la calidad del servicio, y que además parece que va a ir a más, porque no se van a poner soluciones, porque las soluciones no es meramente gastar, sino, como decíamos, flexibilizar muchos apartados de la burocracia en la formación de médicos y en la atracción de médicos extranjeros, que no parece que se esté apostando mucho por ello. ¿Pero qué sucede en la privada? Porque antes mencionabas, en la privada no hay listas de espera. Algunos en el chat decían, bueno, eso ya no es tan así, ya empieza a haber también listas de espera en la sanidad privada. ¿Hay listas de espera? ¿No hay listas de espera? ¿Hay problemas que también es de la pública que están contaminando a la sanidad privada? ¿No? ¿Cuál es la situación?
No, el único problema que es un problema importante, es el que hemos comentado antes, es el de la falta de profesionales. Esto está empezando a sacar la cabeza, claro, cuando si esto va a más y no se buscan buenas soluciones, y si no, pues puede ser un problema que también nos contamina, digamos, a todo el sector, ¿no? Digamos, eso es para todo el mundo. Pero el problema de las listas de espera en la sanidad privada no existe. Y otro problema que hay también, que es uno de los que contribuyen a este deterioro de la sanidad pública, es que empieza a haber o hay una obsolescencia de equipamientos, de tecnología, cosa que en la sanidad privada está pasando exactamente todo lo contrario. Es decir, como el capital está viendo que la sanidad es un sector estable respecto a los vaivenes de la economía, y por otro lado en expansión, porque la gente, sobre todo en países ricos, como hemos comentado mil veces, pues busca comprar más salud, por decirlo de alguna manera, y por tanto intentar pues las inversiones en estos momentos te quitan de las manos prácticamente. Las inversiones que se están haciendo son extraordinarias. Incluso alguien pensaría que desde el punto de vista estrictamente económico no están bien planteadas, porque no son con los ratios que uno compraría una empresa en otro sector, ¿no? Y por tanto, no, ahí no está pasando. Y por primera vez, yo lo digo sinceramente, y no lo digo además, en fin, muy ufano, ¿eh? Me gustaría que no fuera así, me gustaría que todos subiéramos, no lo digo para que, pero por primera vez hay tecnología, hay mucha tecnología instalada en el ámbito privado que en el ámbito público no está. Y eso, claro, eso deteriora el nivel de calidad del máximo nivel, es decir, si nos conformamos cada vez con menos. Pero además los profesionales, además en este sentido, eso sí que son conscientes y obviamente quieren buscar pues utilizar las máximas capacidades diagnósticas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero si hay, si empieza a haber, como está habiendo, una falta de profesionales en España, eso inevitablemente también afectará a la privada. Quiero decir, el capital humano no está...
Sí, no, seguro. Y además no es tan fácil, efectivamente, porque claro, no es tan fácil atraer profesionales, porque hay una serie de impedimentos legales también.
Claro.
Es decir, que esto es una de las cosas que sería, si lo entendieran, sería relativamente fácil de solucionar, ¿eh? Porque, claro, todo el mundo entiende que en una situación determinada, pues tú puedes buscar en los profesionales que tengan 10.000 títulos, 10.000 acreditaciones y 200, pero en momentos de necesidad, hombre, deberíamos entender que si han estudiado y pasan un pequeño nivel y demás, deberíamos aceptar que porque siempre será mejor que no tenerlos, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que hay intereses creados en todos sitios, no hay un interés espacial porque no se ve en el gobierno, yo creo que, o los gobiernos no tienen, pero vamos, el gobierno central sobre todo no tienen esta visión de que es bueno que entren profesionales y que seamos atractivos para profesionales extranjeros, no solamente sudamericanos, sino porque no europeos, portugueses, franceses, de otros entornos de Europa que podrían venir con una cierta facilidad, y esto no está pasando. No está pasando que las universidades y las facultades tampoco estén muy, muy convencidas de esto que comentaba antes, ¿no? Tienen una idea un poco decimonónica respecto a lo que yo creo, de cuántos hacemos, y resulta que es que luego la gente no acaba la facultad y cuántos no sé qué. Bueno, pues oigan, busquen soluciones a esto, pero es que esto va a pasar, ¿no? Que, es decir, la solución a lo mejor pasaría que si has invertido, porque sobre todo las facultades públicas, un dinero a una persona que luego después no ejerce, a lo mejor debería pagarlo, no sé, pero hay ahí. Y después los mismos hemos de hacer una reflexión en este sentido, los profesionales, tanto desde las academias, las especialidades, los colegios, no tienen un gran entusiasmo por abrir, digamos, la posibilidad de que vengan médicos extranjeros, y por tanto ese es un problema.
Pero ¿cuál es? Quiero decir, en Estados Unidos puedo entender perfectamente que el lobby médico no quiera facilitar la entrada de trabajadores extranjeros porque eso rebajaría sus remuneraciones. Con lo cual, en Estados Unidos, a través del sistema de licencias médicas, se restringe artificialmente la oferta de médicos, se restringe la inmigración para mantener las remuneraciones muy altas. Pero claro, en España, donde las remuneraciones, sobre todo en la pública, vienen fijadas por ley, ¿cuál es el incentivo perverso que lleva a que unos políticos, que en este caso es el gobierno central, porque la competencia reside ahí, que no quieran abrir la mano del procedimiento general de convalidación de las capacidades, de las facultades de un médico extranjero para ejercer en la pública o en la privada en España?
La verdad es que las últimas no lo sé, se lo tendrías que preguntar a ellos, porque yo no lo entiendo demasiado. Sí que, como te digo, podríamos creer que no acaban de creer en la bondad de esta globalización y de estos profesionales que van y vienen y que etcétera, etcétera, y por otro lado que ceden a veces a presiones de aquí no están tan organizados, pero son potentes, y hombre, esto es la vía MIR, es una vía que son las academias de especialidad las que deciden más o menos si hay plazas, cuántas plazas se van a ofertar. No debería ser así. Las facultades deberían tener mucha más capacidad para hacer, deberíamos buscar, por ejemplo, acuerdos con la privada, ¿no? Que no se buscan para formar profesionales y etcétera, ¿no? Pero no, la verdad es que debe ser complejo, y yo ya te digo, se lo deberías preguntar a ellos, porque la solución parcial, pero además yo creo que aunque sea parcial, es que no va a casar nunca y además afortunadamente la oferta que hacen las universidades ahora con la de 11 años más tarde respecto a especialidades, no, es que no, es absolutamente imposible. No sabemos si hay algunas especialidades que crecerán o decrecerán o desaparecerán en 11 años. En 11 años es que lo que puede pasar es, y por tanto no, este no ha de ser el objetivo. El objetivo ha de ser que las universidades sean atractivas, por cierto, tanto para los de aquí como para los de fuera. Es decir, ¿por qué no vienen gente? Bueno, ya vienen, sí que vienen, pero deberíamos ser atractivos. Pero independientemente, nosotros creamos en nuestras universidades facultativos, personal facultativo, que trabajará en nuestros hospitales o en otros. Y la calidad de nuestros de nuestra enseñanza superior, pues se centrará en esto y debe ser buena por esto y debe ser competitiva en el ámbito internacional. Y luego nuestros hospitales y nuestros centros también deben ser competitivos en el ámbito internacional. Claro, es más difícil que alguien se sienta atraído, digamos, por ir a trabajar en un área básica de salud, ¿no? Esto es más complicado. Pero ahí lo que hay no es tanto, ya digo esto, sino el que la misma profesión de especialista en atención primaria se haga más atractiva, se le dé más capacidad de libertad, de sentirse más cerca de su profesión, que es tratar pacientes y que estén bajo su responsabilidad y tener una relación directa, no hacer mucha burocracia y tener que hacer eso, por lo menos en teoría. Yo creo que los buenos profesionales buscan esto. Después hay, como siempre, en todos sitios hay quien busca una vida fácil, ¿no? Y entonces también, yo la verdad es que yo ya sabes que como presidente de una patronal, pues, he sido director mucho tiempo, pues negociamos el convenio colectivo y por tanto tengo muchos contactos con los sindicatos y además creo que tengo buena relación y he conocido gente encantadora y gente, en fin, no es que nadie vea un prejuicio en lo que voy a decir. Pero me alucina que los sindicatos sigan pidiendo que se reduzcan el número de horas que trabajan los profesionales por decreto, ¿no? Porque es que es el convenio colectivo. En un momento en el cual hay estos problemas de falta de personal, lo que deberían decir en todo caso, oiga, páguenos mejor, pero ya estaremos dispuestos a hacer más horas. Porque es que además encima no... Yo no les sé ver la relación que hay entre tener una jornada anual de 1.650 horas o una de 1.640, que quiere decir que trabajas 10 horas menos al año. Yo eso no le veo ninguna felicidad, mientras que cobrar a lo mejor 100 euros más al mes sí, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una...
Bueno, sobre todo yo creo que lo importante es que haya la posibilidad de que el trabajador opte entre ambas vías, ¿no? Pero imponer un mismo criterio a todos, la misma tabla rasa a todos, es lo absurdo, ¿no?
Eso sin duda. Lo que pasa es que efectivamente, así como en la negociación en el ámbito privado funciona como un nivel de mínimos en el ámbito de los salarios, no así en el público, que funciona de máximos, porque en cierta manera, con una mentalidad también un poco, en fin, del siglo pasado, se cree que no se debe pagar más a unos que a otros y por tanto pues se fijan los salarios y ahí se acaba, con alguna excepción, pero ahí se acaba, en nuestro sentido no. Pero con el tema de horarios sí que fija un máximo, por ley, lo que negociamos. Y por más que quieras, bueno, ya buscamos soluciones para intentar solventar esto, pero es complicado porque pueden denunciar, el trabajador puede denunciar a la empresa por no cumplir con el convenio. Entonces, claro, eso es muy... Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo que naturalmente lo que así, ya digo, en la parte privada, los salarios sí que precisamente hay un mínimo, que es un mínimo, bueno, es un mínimo decente, pero claro, está planteado precisamente para subir y de hecho prácticamente, sobre todo lo que hay es que hay dentro de nuestra, de la medicina privada, de la sanidad privada, una carrera profesional real, no solamente la que es nominal, sino que pues los profesionales pueden acabar teniendo más responsabilidades, ganando más, aparte de que hay una cuestión también importante, yo creo que muy importante, que es que en nuestro entorno, en el entorno privado, hay una parte muy importante, la mayoría de los profesionales médicos, en este caso, que trabajan por actos médicos y no están asalariados, ¿no? En el entorno. Todavía hay muchos, muchos profesionales que es así. Hay también toda una corriente que tiene su sentido de estructuración laboral de todas las especialidades, en algunos, sobre todo en algunos grandes grupos, están planteando esto. Veremos, ahí como es un entorno de mercado, veremos cuál es la evolución de unos y otros para ver cuál es mejor, ¿no?
Hemos hablado de solucionar el problema de recursos humanos que tiene la sanidad, especialmente pública en España, pero que también puede ir afectando a la privada, o incorporando más personal de dentro, facilitando la formación o trayéndolo de fuera, o incentivando a que los que hay trabajen más horas remunerándoselas adecuadamente. Pero hay una tercera vía que también la quiero explorar y quiero que me des tu perspectiva de cómo se contrapone el sector público y el privado, que es aumentando la productividad. Es decir, un mismo equipo, una misma plantilla de trabajo puede atender muchísimos más pacientes, o puede efectuar muchas más intervenciones si es más productiva que si es menos productiva. Entonces, ¿hay diferencias de productividad entre la sanidad pública y la privada? Y si las hay, ¿a qué se deben?
Importantísima, y que los incentivos están alineados con eso, todos los incentivos de la empresa que quiere producir más para poder ganar más y para poder satisfacer más la demanda, están alineados con los de los profesionales, que cuando son más eficientes cobran más. Y eso se ve en las estadísticas que están a la... Y entonces, bueno, la productividad en cuanto a prácticamente todo, está a la media en cuanto a cirugías, etcétera, es siempre muchísimo más alta en el sector privado.
Con lo cual, una solución que, de nuevo, no sería la solución definitiva porque el problema de fondo es grave, pero sería adoptar prácticas del sector privado en el público o reemplazar servicios públicos por privados.
Sí. Yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente el problema, como he insinuado antes, de los sistemas nacionales de salud como el nuestro, pues que son sistemas en los cuales no hay libertad, no existe mercado. Y por tanto, de hecho, no se encuentran oferta y demanda porque son rígidos en ambos sentidos y no tienen ninguna tendencia a encontrarse. Entonces, ese es su problema. Si saliéramos de ahí, que es una de las cosas que yo creo que debería hacernos reflexionar, es decir, en Europa hay sistemas públicos potentes que van desde una intervención mediana, porque prácticamente en todos los países europeos hay intervención del Estado, a una intervención relativamente alta, pero con mecanismos mucho más cercanos al mercado, con corresponsabilidad entre los usuarios y el Estado, con mecanismos de franquicia, de copago y de competencia, obviamente, que no dejan de dar una situación muy buena para solucionar el problema de fondo de por qué el Estado ha de intervenir en el ámbito de la sanidad, que yo diría que son básicamente dos conceptos en los cuales muy mayoritariamente estaríamos de acuerdo. Una sería ayudar a que nadie quede desprotegido, ¿no? Eso veremos si es muy eficiente hacerlo y cómo hacerlo, cómo es más eficiente hacerlo, porque no parece, por muchas cosas que los sistemas nacionales de salud ayuden mucho en este sentido, parece que favorecen más no a las clases inferiores sino a otras.
Sí.
Y por otro lado, una situación que todos también nos damos cuenta, aunque tengamos niveles de riqueza medios, ¿no? Pues el que tengamos una situación en un momento determinado, quiera de un capital importante, pues hace que veamos que esto debemos buscar una solución. Parcialmente, esta solución se puede encontrar, y digo solo parcialmente, porque en general no hay ejemplos de libre mercado absoluto, a través de los seguros privados, ¿no? Que ya, de hecho, el sistema de aseguramiento ya busca esto, es una manera mancomunada de afrontar un riesgo. Y esto, ya digo, en toda Europa, en Centro Europa, no toda Europa, pero básicamente Centro Europa, son el tipo de modelos que existen y son modelos de estado del bienestar que creo que deberíamos y podríamos aceptar y por lo menos discutir de manera abierta, porque tienen mucha más consistencia para situaciones como esta, desde mi punto de vista. Y después tienen una cosa que es muy importante, porque claro, yo estoy de acuerdo en que se debería, probablemente, necesita la sanidad pública más, poner más un esfuerzo económico más importante. Pero ese esfuerzo económico, desde mi punto de vista, es muy diferente si viene por la vía, digamos, de la administración buena de los poderes públicos, de un presupuesto que es aprobado democráticamente con todas sus tensiones y demás, o por vía del endeudamiento, que esa está fuera de la democracia incluso, y es además absolutamente arbitraria. Es decir, cuando se dice cuál es de la deuda del Estado, yo creo que una parte importantísima debe ser, no sé cómo se hacen los cálculos, pero vamos, una parte importantísima debe ser deuda de la administración, de las administraciones sanitarias. Y las deudas que se van acumulando y que se hace continuamente una pelota en este sentido, ¿no? Que es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deberíamos mirar estos modelos centroeuropeos para buscar una solución que sea posible el cambio, pero que sea mucho más eficiente, mucho más, como tú pedías y buscabas, orientada a la eficiencia global y, por tanto, a la calidad y al precio, es decir, a las dos cosas y al encuentro en libertad y que claro. Eso también es, obviamente...
Eso es lo otro que quería comentar, ¿no? Pues si la sanidad nos va a costar más en los próximos 20, 30 años, y nos va a costar más porque el envejecimiento de la población nos lleva inevitablemente a ello, pues ojalá ese sobrecoste podamos tener cierta capacidad de elección o de decisión sobre él, ¿no? Que no sea una subida de impuestos que lleve a aumentar el presupuesto del Estado para que los políticos lo gestionen o lo gestionen generando de paso redes clientelares que les beneficien, o aún sin generarlas, que simplemente impongan su visión de cómo debe ser la sanidad a todos los ciudadanos, en lugar de permitir, pues, oye, que si tengo que pagar más para mi sanidad, pago más, pero como yo quiero pagarlo, no como tú me impones que lo pague.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Te matizo una cosa que ahora me rematizarás tú. Porque utilizamos, y has utilizado, la idea de que la sanidad es un gasto. No entendemos la sanidad como, porque está, y es comprensible, es para introducir el tema, como uno de los sectores de más capacidad de riqueza en el futuro. Uh-huh. Yo estoy absolutamente convencido de que debemos verlo así, porque entonces también lo veremos de otra manera. Es decir, un problema que sé que te gusta tocar a ti, que es el problema del modelo de Estados Unidos, en el cual aparentemente es así, se gasta mucho y tiene unos niveles bajos de eficacia o de eficiencia y demás. Bueno, yo, si tiene bajos niveles, se tiene que discutir, y es cierto, pero porque gaste el 14% de su PIB, yo no le veo nada. Porque gaste, vamos, no porque gaste, porque además encima el PIB teóricamente es una medida de riqueza, es una medida de ver hasta qué punto los diferentes sectores del país crecen o no. Entonces, un país tan puntero en todo, pero que es puntero en sanidad, Estados Unidos lo es, pues que su sector crezca mucho como sector libre, capaz de crear riqueza, a mí eso no me parece mal. Luego vienen muchas otras cosas en las cuales también coincidiríamos seguramente, de que no hay eficiencia, que hay intermediación que es nefasta por parte del tipo de aseguramiento que hay en Estados Unidos, en la cual entonces no se responsabiliza nadie del gasto, y eso hace que no, que no haya límite, bueno, en el momento ya digo de gasto, pero como creación de riqueza, es decir, nadie diría el sector aeroespacial ha crecido el 3%. Digo, bueno, pues fantástico que crezca el sector
aeroespacial. No, yo cuando hablo de gasto, no lo utilizo en un término de sinónimo de despilfarro, ¿no? Es decir, la inversión es un gasto. Es un gasto que podrá ser un buen gasto, bueno, si es una
en
buena
un momento,
inversión.
En un momento determinado, sí, sí.
O un mal gasto, ¿no? El hecho de que vayamos a gastar más no tiene por qué ser sinónimo de que vayamos a vivir peor, sino que vamos a gastar más o deberíamos gastar más para vivir mejor, ¿no? Para tener mejor calidad de vida.
Claro.
Otra cosa es que puede haber sobregasto. Y en Estados Unidos yo creo que sí hay sobregasto. ¿Cuánto ya es otro debate? Obviamente, si es un país más rico y que tiene más renta disponible, no solo más rico en términos de PIB, sino que además como la presión fiscal es más baja, pues la renta disponible de las familias es mucho mayor, tiene sentido que como bien superior, que es la sanidad, se gaste un porcentaje más alto de esa mayor renta disponible en sanidad, ¿no? También en Suiza, algunos, ahora estoy viendo en el chat que dicen, no, pero es más caro el sistema sanitario suizo. Hombre, claro, es un país mucho más rico, donde los profesionales cobran muchísimo más y, por tanto, el coste por paciente es mucho más alto. Pero es que los suizos son mucho más ricos y cuanto más rico es una familia o una sociedad, mayor porcentaje de su renta quiere destinar a sanidad, ya no en términos absolutos, sino relativos, ¿no? Pero bueno, hablar del sistema estadounidense nos llevaría, pues, yo creo que otra hora largo y tendido, sí, porque hay muchas aristas que se puedan comentar. Y sería abrir otro melón para el que no tenemos tiempo. Como reflexión final, es decir, y casi a modo de resumen, de síntesis, ¿qué habría que hacer que sea más o menos políticamente factible hacer si hay cierta buena voluntad y dadas las coordenadas ideológicas mayoritarias que hoy hay en España? Porque claro, yo podría decir, bueno, que lo privaticen todo. Bueno, sí, ojalá, pero no parece que ese sea el camino que vamos a recorrer en los próximos 10 años. La gente no lo quiere, simplemente.
Sí.
Entonces, dentro de lo que es políticamente factible hacer, dejando de lado el absoluto sectarismo y la enemistad entre partidos políticos, que eso va a dificultar que se llegue a un tipo de acuerdo de reforma, pero si eso se solventara, si eso lo solucionáramos, ¿qué se podría hacer para mejorar de manera muy apreciable la situación de crisis sanitaria en la que estamos y en la que vamos a estar todavía más en el futuro?
Sí, yo creo que hay soluciones. Lo que pasa es que has hecho una premisa en la que es la que creo que no se cumplirá, desgraciadamente, y ojalá se cumpla, ¿no? Lo que pasa es que aunque no se, o sea, las posibilidades de que se cumpla tienen que ver mucho, desde mi punto de vista, con la capacidad que tengamos los que visualizamos o creemos o otras soluciones, y para convencer a la población, a los medios, a las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa batalla cultural en este sentido se tiene que dar, porque lo cierto es que hasta hace poco no había presión para cambios en el sistema. La presión había para pagar mejor a los profesionales, desde los profesionales, incluso desde la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que no sé si hemos llegado a este nivel de que la población esté concienciada de que esto ha cambiado y de que tiene que ir hacia un cambio de sistema, porque las soluciones dentro del sistema yo no las veo. Es decir, dentro del sistema buscará innovaciones, pero muy pequeñitas siempre, ¿no? No irá mucho más allá. Además, buscará soluciones, innovaciones burocráticas y burocratizadas y burocratizantes. Es decir, por ejemplo, alguien decía, se ha escrito mucho y me he hablado, la telemedicina. Bueno, la telemedicina tiene un sitio, sin duda, en la prestación de servicios, pero no es lo único que la gente empieza a quejarse ahora, naturalmente, de que no pueda acceder en algunos casos directamente con el profesional y que tenga que y que estar hablando por un teléfono o por una pantalla. No quieren, no les gusta, Y además es absolutamente lógico. De hecho, los profesionales hemos de reconocer que una parte se puede ayudar, pero no, pero hombre, hay cosas que no puedes hacer por teléfono, no es un ni por teléfono, ni por pantalla, ni nada de esto. Entonces, se va a poner algo más de dinero, lo cual no creo que solucione nada, pero bueno, pero y creo que se saldrá por ahí. ¿Qué se debería hacer? Pues un poco lo has insinuado tú y lo he insinuado yo, ¿no? Deberíamos ir a no a cambios radicales, porque seguramente no se podrían producir y, bueno, y habría demasiada discusión, sería un cambio, pero sí a modelos en los cuales haya más libertad, más responsabilidad del ciudadano, tanto directa como indirecta, me refiero a la económica también, es decir, seguramente hemos de buscar que los ciudadanos de alguna manera, y según a lo mejor sus niveles de renta, pues tengan copagos o tengan franquicias o tengan demás, y competencia, y por tanto competencia quiere decir que el modelo, los modelos en los cuales se ha introducido una cierta competencia un poco más eficientes lo son, ¿no? Y por tanto, si dejamos de creer que desde los centros de neurálgicos de cada autonomía se puede planificar lo que pasa en cualquier sitio y empezamos a ver, a dejar que haya diferentes soluciones y que compitan entre ellas y que busquen, eso ya digo, creo que podría ser, que debemos pensar que puede ser y no nos enviaría a la sanidad de Estados Unidos, nos enviaría a la sanidad de Alemania o la sanidad de Holanda o a la sanidad, si quieres tú, más de manera más seguramente, ojalá, más a la Suiza, ¿no?
O Singapur, que no lo hemos tocado, pero también es un modelo que...
O Singapur.
Que funciona estupendamente. Bueno, también tiene sus problemas y también se ha ido deteriorando, pero que comparativamente, vamos, funciona muchísimo mejor de lo que podrá funcionar aquí. Pero de nuevo, hablar de Singapur nos llevaría a abrir un
sí, melón, sí.
Gigantesco. Muchas gracias, Lluís, por tu tiempo, vale. Por tus reflexiones. Antes de despedirte, querría aprovechar estos últimos minutos para volver a recordar el curso en el que vas a participar, en el que también voy a participar yo mismo, este próximo viernes y sábado. Una revolución liberal para España, título del seminario en la Universidad Francisco Marroquín, que está inspirado, y se lo agradezco, en mi libro que publiqué en el año 2013, donde diversos profesionales académicos vamos a reflexionar sobre cómo podría funcionar una sociedad mucho menos estatalizada, con un Estado mucho más pequeño. Pues bueno, yo mismo, no es que quiera colocar el yo delante, pero aparezco en primer lugar en la lista, Carlos Rodríguez Brown, Domingo Soriano, José María Rotellar, Eduardo Fernández Luiña, Laura Mascaró, Pablo Losada, Óscar Rodríguez Carreiro, Francisco Capella, Gonzalo Melián, tú mismo, Lluís Monset, y luego una tertulia de tres políticos o expolíticos, Rubén Manso, Juan Carlos Girauta y Manuel Llamas. Hablaremos pues de urbanismo, asistencia social, medio ambiente, sanidad, pensiones, educación, infraestructuras, también de técnica presupuestaria y, por último, como digo, la mesa redonda entre los políticos. Es un acto, un evento, una serie de conferencias presenciales. No se van a emitir por streaming, no va a quedar grabado, con lo cual, si queréis asistir, tiene que ser presencial. El precio de la matrícula, de la inscripción, son... En términos generales, 90 euros, pero si os apuntáis, no hace falta ni código ni nada, desde este momento hasta mañana a mediodía, el precio será de 75 euros. El seminario es presencial, ya digo, en Arturo Soria 245, en Madrid, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín. Si acudís, si os inscribís, pues desde allí podréis seguir hablando con Lluís o conmigo sobre este tema o sobre muchos otros. Lo dicho, Lluís, muchas gracias y espero tenerte de vuelta en un futuro para hablar de otros temas que nos han quedado pendientes.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo también creo que sería bueno, sería un termómetro interesante ver hasta qué punto hay muchas personas que piensan que podemos hacer una revolución liberal en el sentido figurado, pero efectivo en España, y desde luego te quiero agradecer no solamente la invitación sino el papel tan importante que estás jugando desde hace mucho tiempo, tanto tú como la Universidad Francisco Marroquín, para difundir unas ideas de libertad que yo creo que son fundamentales para cualquier, para el desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier persona en el siglo XXI todavía más.
También el papel que hacéis vosotros en Cataluña desde el Instituto Mises, no, no lo perdamos de vista.
Lo intentamos, lo intentamos.
Pues muchas gracias, Lluís. Nos vemos próximamente. Y a todos los demás, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de tertulia, con algún accidente de la conexión de Internet. Pero en cualquier caso, creo que ha quedado una tertulia más o menos fluida y espero que algunas cuestiones se hayan podido aclarar, probablemente hayan surgido otras dudas, pero que os vayáis con algo más de formación e información sobre un tema tan importante como los problemas del sistema sanitario público, especialmente público en España, problemas que, por desgracia, creo que se van a ir amplificando con el paso del tiempo. Nos vemos en los próximos días en otro directo en este canal. Queda pendiente la tertulia macroeconómica para este mes. Pues antes de que termine enero la celebraremos y debatiremos sobre cuál es la situación ahora mismo de la economía mundial. Nos vemos antes de que termine el mes en otra tertulia en este canal. Hasta entonces.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.